Ya, tenemos el estudio, probablemente algunos lo escucharon ahí, carraspeando, sí. Don Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, no sabía que se escuchaba mi carraspeo, así que la disculpa a los auditores.
El doctor está preguntando quién se había metido al estudio. Oye, bueno, partamos por el tema más o menos obvio. Guerra Rusia y Ucrania. Se supone que ayer se juntaron los cancilleres de los dos países en Turquía. Yo fíjate que quiero hacerte una pregunta, o sea, quiero una visión más general, pero voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo termina esto? En el fondo, si es que hay alguna salida, don Jorge.
A ver, esa es la pregunta que se hace el millón. Y la verdad, las cosas es que el petitorio de Rusia respecto a Ucrania, que es antes de la invasión, es muy claro. Uno, que se reconozca Crimea como territorio ruso. Hoy, aunque internamente en Crimea, en un plebiscito, más del 90% lo reconoce como ruso, la comunidad internacional aún no lo hace. Segundo, que la región del Donbass sea independiente. En los acuerdos de Minsk se pide la autonomía, que es distinto. Tercero, que la constitución ucraniana asegure que no va a aplicar Ucrania a ninguna institución, podríamos decir occidental, ni Unión Europea, ni OTAN. Esto es lo que se llama la neutralidad ucraniana. Y finalmente, terminar las acciones armadas. ¿Qué es lo que vemos hoy día, creo yo? Que Rusia está fortaleciendo su capacidad negociadora. Porque si vemos los últimos acontecimientos, está ya casi 15 kilómetros de Kiev, tomó el control obviamente del este, está tomando el control del sur, tiene el norte por Bielorrusia y por lo tanto está acercando ya a Ucrania. Y siempre sabemos que estas guerras, cuando finalizan, que todos esperamos que sea pronto, se deben sentar a negociar. Y yo creo que Ucrania, donde podría eventualmente ceder, aunque esto lesione su soberanía, es en el reconocimiento de Crimea y en la región del Donbass y probablemente en la reforma constitucional. Porque hoy día, a pesar del sentido o lo que comúnmente se comenta de que Rusia no ha logrado la invasión relámpago, la verdad que desde el punto de vista militar está teniendo éxito, no la rapidez que quería, pero está cumpliendo su objetivo militar, que es un aspecto de la guerra, porque también hay otro aspecto económico, de información y político.
Ahora, el mundo occidental encabezado por Estados Unidos ha tomado una actitud novedosa, diría yo, que tiene algo de ambivalente, porque por un lado se ha reasegurado de que no se va a intervenir militarmente en la guerra, es decir, dado que Ucrania no pertenecía a la OTAN, Estados Unidos no va a enviar mira, te pusieron una foto curiosa, Jorge, mira.
A ver.
Sí, no, ah, es lo que estoy viendo como auditor.
Una foto.
Está parecido a Peña.
Ahí sí. Me sonaba conocido, sí.
Oye, bueno, entonces estaba hablando de esta ambivalencia entre no intervenir en la guerra y empezar a aplicar sanciones económicas bastante agresivas. Hoy día, pues tú conocimos que Inglaterra prohibió las actividades económicas del Club Chelsea, porque el Club Chelsea de fútbol pertenece a Roman Abramovich, que es un oligarca ruso. Una cosa más. Pero el punto es el siguiente, Jorge, ¿hasta dónde realmente puede llegar la comunidad internacional en su presión a Rusia? Porque lo que empieza a suceder desde el punto de vista económico es que los afectados empiezan a ser distintos a los que imponen las sanciones. Te pongo un ejemplo concreto. Egipto es el principal importador de trigo del mundo, y Egipto, al menos yo no lo he escuchado hablar de, no tiene nada que ver con la guerra, y le está llegando a ellos, digamos, el problema debido a las sanciones económicas que están imponiendo sobre Rusia.
Y por eso Egipto está prohibiendo la exportación de trigo, porque tiene que asegurar
el consumo interno.
Exactamente.
Claro. Entonces, ¿para dónde va esta cosa en términos de la actitud del mundo occidental?
Yo diría que hay dos novedades en esta guerra o en esta agresión militar rusa. La primera es que las sanciones económicas han sido profundas. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos a fines de febrero, la mayoría era escéptico del efecto de estas sanciones, y desde las sanciones a Irán no teníamos este nivel de profundidad. Y lo segundo, que yo lo comenté en una columna esta semana, es que hoy las potencias están actuando directamente, colectivamente, pero no a través de las organizaciones de las Naciones Unidas ni otros organismos multilaterales, y se coordinan directamente, lo que ha dado rapidez a esas sanciones, pero que también representa riesgo el día de mañana cuando una potencia decida actuar o aplicar alguna sanción a un país mediano, por dar un ejemplo. Entonces, ¿por qué Europa está preocupado y estaban reunidos? Porque efectivamente se da cuenta que primero, cambiar esta dependencia energética con Rusia no es de la noche a la mañana. Segundo, vemos que Estados Unidos está teniendo niveles de inflación, ustedes manejan mejor los datos, pero desde los 80 que no tenían ese nivel. Entonces, estas sanciones económicas, y esto es muy importante, no están pensadas para tener una larga duración. están pensadas para presionar, para aislar y para lograr que Rusia se siente en la mesa a negociar. Las sanciones económicas, si permanecen en el tiempo, efectivamente van a terminar dañando a la economía en su totalidad.
El mundial. Exactamente. Jorge, y sinceramente, ¿por qué la comunidad deja actuar militarmente a Putin? O sea, yo creo que lo entregó la sociedad occidental, la OTAN, Estados Unidos, todo. Apareció de nuevo Carlos Peña, no sé por qué. Entonces, hay un actuar que es más o menos como ni fu ni fa. ¿Sí o no? Es fu ni fa. Le vamos a mandar armas al ejército heroico de Ucrania, los vamos a ayudar, el presidente sale hablando que todo está, que nos vamos a vengar de los rusos, y al final va a terminar esto en una guerrilla de la calle y la van a ganar los rusos, y el mundo le da la espalda a eso. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa opinión mía?
A ver, mi opinión, más allá del derecho internacional y que efectivamente si un país no es miembro de la OTAN no puede invocar su famoso artículo 5 de respuesta o de defensa a sus miembros, como podría ocurrir con Polonia, que es un país beligerante y que pueda generar algún tipo de consecuencia, es que lo que está buscando Occidente es tratar de desactivar este conflicto lo antes posible y tratar de dejarlo encapsulado, porque una escalada tiene un riesgo por cuanto Rusia es una potencia nuclear. Entonces, yo creo que se está aplicando el principio del mal menor, por muy duro que suene, por muy frío que suene frente al drama humanitario.
Entonces, perdóname, pero la teoría que yo he venido manejando, que es que Occidente quiere que ya, si Rusia se queda con Ucrania, no problem, my friend. Pero no te metáis en Polonia, no te metáis en Lituania. ¿Ese es lo que quiere Occidente y lo que el mercado necesita o no?
Yo creo que eso es a lo que están dispuestos, aunque no se diga públicamente. Eso. Pero si uno ve el comportamiento de Rusia en las últimas décadas, lo que hizo con Georgia, lo que intentó hacer con Kazajistán, habla de reeditar una cierta esfera de influencia en territorios que en el pasado tenía bajo control, y segundo, neutralizar a Ucrania frente a Occidente. Y si nos damos cuenta, poco a poco va logrando esos objetivos. Acá, Cristiana, hay complejidades que nosotros no vemos, pero que efectivamente tienen que estar viendo las potencias, y yo creo que todo está orientado a evitar una escalada, aunque eso tenga un costo dramático para Ucrania, y que probablemente cuando termine esta guerra, que esperamos que sea pronto, en la negociación vamos a tener una Ucrania distinta con algunos de los elementos que yo les mencioné al comienzo.
Pero la guerra va a terminar cuando le den a Rusia lo que está pidiendo.
Algo de eso que mencionamos, Cristian, al comienzo. Pero yo creo que lo que está haciendo Rusia estos días es fortalecer esa capacidad negociadora y, por ejemplo, cuando ya tenga el control de la zona sur de Ucrania, Odessa, que es una de las que está avanzando luego de tener Mariupol, y Jersón, que fue entregada pacíficamente por el alcalde, decir en esa negociación, bueno, nosotros nos retiramos, por ejemplo, de Odessa, que tiene el acceso al mar, que es muy importante, pero a cambio usted tiene que reconocer Crimea y por lo tanto la comunidad internacional como parte de Rusia.
Oye, estamos conversando con Jorge Sá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Una pregunta que es como una segunda derivada de esto y que tiene que ver con el rol de China y la reconfiguración del orden mundial. Algo conversábamos con el doctor Camo antes de tu entrada. Y China sí que ha jugado un rol ambivalente. Si el mundo occidental ha sido, comillas, relativamente ambivalente, China ha tratado de ser jugar para los dos lados, digamos. Pero es evidente que eso es una estrategia que no tiene mucha sustentabilidad en largo plazo. Entonces, ¿dónde ves a China en este conflicto y qué rol, cómo sale el mundo en general después de esta guerra en términos de los liderazgos globales?
A ver, primero, China tiene con Rusia un tratado de amistad firmado el 2001, que es un tratado básicamente de cooperación económica, de ayuda militar, no un tratado de defensa militar, para que no pensemos que es una relación como la de Estados Unidos con Japón, por poner un ejemplo, pero tienen un tratado de amistad. Segundo, China es el principal socio comercial e inversionista en toda la zona del Asia Central, para que entendamos también esto geopolíticamente. pero hay un gran dicho que dice que China no tiene aliados, tiene clientes y deudores. Por lo tanto, lo que hace China es más bien ser pragmático de acuerdo a sus intereses y tratar de aprovechar la oportunidad de seguir fortaleciendo las relaciones con Rusia, especialmente todo lo que va a ser el suministro de alimentos, los temas energéticos, de producto agrícola y algunos metales, que es donde tiene sus fortalezas Rusia. ¿Qué es lo que podemos pensar hacia el futuro? Y esto, hay muchos textos que se están escribiendo al respecto, que esta economía globalizada, hiperintegrada, poco a poco va a ir desacoplándose y vamos a tener una suerte de silos en el mundo, y probablemente Occidente, en términos económicos, sobre todo si Europa comienza a reducir su dependencia energética, vamos a tener grandes bloques económicos, vamos a tener un cambio importante en las cadenas de suministro. No nos olvidemos, por ejemplo, que China es la gran fábrica mundial, y por lo tanto eso va a tener un reordenamiento que va a costar también sangre, sudor y lágrima a nivel económico en el orden económico mundial.
Jorge, ahí yo la opinión que tengo es que China está como sanforizado, o sea, no se mete, pero va a haber los beneficios. Y por ejemplo, todo el problema de Rusia con respecto a los proveedores internacionales los va a solucionar China.
Exacto.
Y van a tener un mercado que nadie puede sancionar eso, porque China ha dicho así: yo vendo nomás, tal cual tú dices. Entonces las sanciones económicas en corto tiempo con los chinos no van a resultar. O sea, queréis comprar un Audi, te vendo el Audi chino, para como graficar, da lo mismo. Y por otro lado, Rusia, siendo chico, siendo un 10% de lo que es China, tiene un poder sobre Europa, que es la energía, que es la calefacción, que es muy relevante.
Sí, a ver, cuando uno mira a Rusia, se da cuenta que a nivel de tamaño del PIB a nivel mundial es bajo. Creo que es como
el 10% de China, son claro. 1.400 billones. Exacto. Versus 14.000.
Exacto. Ahora, Rusia, ¿qué tiene? Es de los principales exportadores de petróleo en el mundo. Tiene mucha fuerza en el mercado energético, de ciertos metales, producto agrícola, exacto. Entonces, a nivel mundial no es una potencia económica, pero tiene un peso relativo en cierta área. De hecho, es la 11ª economía mundial. Yo lo que veo, como tú dices, Cristian, y también lo comentaba Fernando, es que efectivamente se va a ir desacoplando, esa es la tendencia, esta economía más bien de Asia Central, Oriental, de la economía occidental. Y ahí es donde aprovecha esa oportunidad naturalmente China. Ya cada vez hay más transacciones entre China y Rusia, que se ocupa el yuan, no el dólar, que es la gran divisa internacional. Y por lo tanto, este avance económico, comercial, energético, después deberá seguir también a un avance de un gradual desacople de los mercados financieros.
Oye, última pregunta, Jorge, antes de ir al siguiente invitado. ¿Cuánto debiéramos esperar que dure esto? Así, en tu proyección, yo sé que es difícil, ¿eh? La guerra nunca nos sabe dónde termina, pero esto es un tema de semanas, de meses, años.
Fíjense que los expertos militares, disculpen, cosa que yo
ya
no soy.
Ya tose nomás, ahora, sí. ahora
puede toser al aire. El doctor Cabo te está dejando toser, no hay problema.
Pero estaba la imagen Carlos Peña, así que no se sabía que era yo. Oiga, fíjense que lo que dicen los expertos militares es que hoy día estamos a 15 kilómetros hasta Rusia de Kiev. Ellos estiman que el control debiera tomarlo ya Rusia en los próximos días, probablemente hoy día, mañana, en los próximos días. Entonces no descartemos un escenario de que se sienten a negociar de verdad, porque las gestiones de ayer de alto nivel no tuvieron resultado, pronto. ¿Cuál es el pero para esta tesis de pronto? Que aún no hay un mediador definido. Y en estas negociaciones es fundamental un mediador. Lo ha intentado Turquía, que forma parte de la OTAN, pero tampoco quiere enemistarse con Rusia. Lo ha intentado Israel, que también cumple un rol. Pero si se logra definir un mediador, creo que podrían generarse las condiciones para ya sentarse a negociar y poner un alto al fuego.
Oye, podríamos seguir toda la tarde, don Jorge. Extraordinario su análisis. Lamentablemente tenemos a un emprendedor, así que vamos a...
¿Cómo lamentablemente?
Mucho más importante.
No, porque emprendedores son extraordinarios, pero es que lamentable porque tenemos que cortar la conversación con Jorge. Sí, muchas gracias.
Sí.
El doctor quería seguir, mira, me decía, sigamos.
Sí. Doctor, que le vaya bien, gusto verlo.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, bueno, gracias, Jorge. Jorge Sanz, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, hablando del acontecer internacional.
Oye, si tú tenías una empresa,